en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, los jueves los dedicamos al futuro y hoy hablaremos del Departamento de Robótica de la Universidad Rey Juan Carlos, que va a participar en una curiosa iniciativa de Google para favorecer el trabajo de este sector. Además hablaremos de los gestores de contenidos digitales en nuestras profesiones con futuro, de la que se encarga Eduardo Moreno, y tendremos a otro Moreno, Manuel, autor del blog 13bit, que nos puede hablar de los cometidos de este tipo de profesionales. En nuestro reportaje hemos estado en la Feria de Empleo para Trabajar en Irlanda, que ha organizado hoy en Madrid la Red Eures, de la que os hablamos hace algunos días. Y en Madrid, el Instituto Cervantes ha convocado 44 becas en distintas especialidades. Tendremos a nuestro Pablo, el joven que está involucrado en el reto Dualiza Bankia, que seguiremos descubriendo las dificultades a las que se han enfrentado. En fin, que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Sofía López y Javi García se incorporan al programa para ofrecerte trabajo. A ver si en esta ocasión damos con la diana. El Centro Comercial Parque Sur abre un programa de empleo para jóvenes.
Es la tercera edición de Worka Parque Sur, un proyecto que capta a jóvenes de entre 18 y 30 años para formarlos y emplearlos en algunas de las tiendas de este centro comercial. Si te interesa participar, puedes inscribirte ya en su página web. Las entrevistas para seleccionar a 35 de los aspirantes se realizarán el 22 de mayo.
Y el plazo termina el 19, y si quieres más detalles, en nuestra página web tienes la entrevista que hicimos con los responsables de este centro comercial. Hay una empresa de ingeniería y paisajismo que necesita incorporar dos jardineros de obra.
Sí, se valora que los candidatos tengan conocimientos generales en plantas, en instalaciones de riego y en manejo de maquinaria de obra como mini excavadora o plataforma elevadora. No es necesario contar con titulación y ofrecen un contrato de por obra y servicio con jornada completa.
Oportunidad para dos diseñadores gráficos.
Una empresa del sector audiovisual necesita personal para diseñar cabeceras, cortinillas y faldones, entre otros elementos gráficos. Se requiere tener conocimientos en programas como Photoshop, Illustrator y Motion Gráfica, además de un alto nivel de inglés y experiencia como grafista. Las condiciones laborales son una jornada completa con un contrato temporal y un salario que oscila entre los 1.800 euros y los 2.100 brutos mensuales.
Se busca un profesor de psicotécnicos para oposiciones.
Para trabajar en una plataforma online con una empresa de sistemas y programación es imprescindible tener experiencia docente y práctica utilizando psicotécnicos para la preparación de oposiciones como policía local, guardia civil o auxiliar administrativo. La jornada aquí es completa y el contrato indefinido.
Y atención, porque en Alemania necesitan encofradores, para ser más exactos, en Berlín.
Y muy importante, no es necesario saber alemán porque ofrecen aquí un curso subvencionado en España. Sí, piden una formación profesional específica o, en su defecto, larga experiencia laboral como encofrador. El contrato es de tipo indefinido con una jornada completa y un salario mínimo por hora de 16 euros brutos. Además, ofrecen alojamiento en el periodo inicial de la estancia en el país.
No se estiran tampoco en el salario por hora, ¿eh?
Ajustadito.
Al nivel de vida de Alemania. Bueno, si te interesa cualquiera de estas oportunidades, visita la página web de Onda Madrid, dentro el apartado Madrid Trabaja, y las ofertas de empleo de este 9 de mayo ya están colgadas con los enlaces directos a través de los cuales puedes enviar tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
La mesa del empleo futuro que siempre tiene protagonistas de primer orden, como es el caso de Agustín Baeza, que es director de Asuntos Públicos de la Asociación Española de Startup. Agustín, muy buenas.
Muy buenas, Javier.
¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues ahí tirando, trabajando y peleando por el mundo de startups.
Pero habrás tenido vacaciones, viene Semana Santa o viene en el macropuente de mayo.
He tenido más macropuente que Semana Santa.
Sí,
nos hemos ido unos días, nos hemos alejado del mundo anda al ruido, sí.
Ah, bien, y del mundo de startups, ¿no?
Es que muchas veces cuando en el mundo del trabajo no se habla de lo necesario que es descansar.
Efectivamente.
Y eso alguna vez deberíais, mira, dedicar un programa a esto, de la necesidad de descansar también.
Sí, 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 sí. Pues mira, Javi, un reportaje te sugiriendo Agustín de la importancia que tiene el trabajo para después rendir en mejores condiciones, ¿verdad? Y el descanso. Además, ahora hay un debate completo también sobre la jornada laboral, sobre si debemos trabajar 4 días, descansar 3. En fin, es algo que también, ya que hablamos de trabajo futuro, va a estar en el debate futuro de las condiciones laborales,
exacto,
¿verdad?
Exacto, sí, sí. Tenemos ahí un reto importante de modificar los patrones tradicionales de cómo se trabaja.
Bueno, en cualquier caso, me vas a permitir, Agustín, que en primer lugar, y antes de que hablemos del trabajo del futuro, hablemos del presente. Y en el presente, si tienes titulación universitaria y quieres tener una experiencia primera para aprender tu actividad profesional en el Instituto Cervantes, tienes que saber que han convocado 44 becas en distintas especialidades. El plazo termina mañana, así que nos vamos con urgencia a hablar con Carmen Noguero, que es la secretaria general del Instituto Cervantes. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, tenemos 44 becas de formación. Los oyentes de Madrid Trabaja se tienen que dar prisa porque mañana acaba el plazo, pero todavía están a tiempo, ¿verdad?, de apuntarse.
Sí, efectivamente, termina el 10 de mayo el plazo.
Bueno, estas becas, digamos, ¿qué personas pueden participar de ellas?
Bueno, tienen que ser titulados, o sea, licenciados o graduados, pero la variedad de disciplinas a las que pueden corresponder son muchas,
claro.
Porque incluso nuestra propia actividad es tan variada que tenemos todo tipo de especialidades.
Sí, he visto que desde asesoramiento jurídico, por ejemplo, lo digo porque también uno piensa en el Instituto Cervantes y claro, piensa pues más en filólogos o en otro tipo de profesionales, pero la variedad es muchísima.
Efectivamente, tal como comentas, nuestra actividad se despliega fundamentalmente en promover internacionalmente la enseñanza y el uso del español y también en contribuir a la difusión de la cultura de los países hispanohablantes fuera de España. ¿Qué ocurre? Que además de nuestra actividad académica y cultural, hay detrás toda una actividad de soporte que se refiere a las tecnologías, nuestro portal web, la contratación, la asesoría jurídica. Es decir, que hablamos tanto de unas áreas más sectoriales como de otras áreas de soporte, que es verdad que esa gestión se orienta siempre a nuestros objetivos, con lo
claro.
cual aprendes a contratar para la gestión cultural o la gestión académica.
Bueno, yo es que, claro, a través de la experiencia en Portal Parados, que llevo ya unos cuantos años, he visto pues puestos de auxiliar administrativo, por ejemplo, en algún centro del Instituto Cervantes fuera de España, es decir, que tenéis trabajo para muchos perfiles, ¿no?
Sí, si hablamos ya del ámbito laboral, nosotros tenemos en 44 países 87 sedes. Todas ellas tienen personal de diverso tipo, algunos tienen contrato en España, otros en el extranjero un contrato local, lógicamente todo tipo de perfiles. Fuera de España hay muchas más personas que nuestra sede central en Madrid y Alcalá de Henares.
Claro. Volviendo a las becas, digamos que el objetivo de las personas seleccionadas será trabajar en vuestras sedes centrales.
Sí, bueno, son becas de formación, es decir, lo que se trata es dar una formación práctica a través de la colaboración en las actividades que realizamos, de modo que se puede entender muy bien cómo sería un trampolín hacia el mundo laboral, puesto que vas a aprender en la práctica cómo funcionan, pues cómo se organiza un acto cultural, cómo se certifica un centro, o cómo se hace un contrato del sector público, por poner un ejemplo.
Sí, sí.
Esto lo que se trata es, de una formación práctica donde habrá un tutor para dar esa formación.
Bueno, esto es interesante, ya no solamente por la experiencia, sino porque además se desenvuelven en el ámbito laboral, aunque sean unas becas en definitiva, es decir, que ellos van a estar allí comprobando cómo trabajáis todo el tiempo.
Exacto, yo creo, yo no tuve esta experiencia, pero el salir de los estudios y comprobar cómo es el mundo laboral y aprender de una manera práctica, bueno, creo que es una experiencia muy buena que te sitúa mucho mejor posteriormente para encontrar un puesto de trabajo ya más especializado.
Claro.
Y como digo, hablamos de todo tipo de tareas.
Sí, sí, sí. Tareas, insisto, ¿se desarrollarán aquí en la Comunidad de Madrid o pueden ir a otros centros que consideréis oportuno?
No, las becas son para nuestras sedes en Madrid y en Alcalá de Henares.
En Madrid y en Alcalá de Henares. Y becas, bueno, yo creo que se desprende de la conversación que estamos manteniendo, Carmen, pero remuneradas.
Sí, la retribución mensual es 818 euros.
Vale, perfecto. Bueno, pues como experiencia está bien. ¿Y el tiempo que van a estar de becarios en el Instituto Cervantes?
Las becas se plantean por un año con posibilidad de prórroga. En general se prorrogan todas y cuando no se prorrogan normalmente es porque la persona ha encontrado un trabajo.
Claro, claro, bueno.
Y entonces, bueno, que se da el caso, vamos, que es bastante habitual.
Sí, hombre, si es que cuando hablabas, Carmen, del trampolín que supone, supone un trampolín al cabo de un año e incluso antes, ¿no? Porque siempre decimos a aquellos que nos ocupamos de asuntos de empleo que siempre se busca mejor trabajo estando dentro del mercado que fuera del mercado, ¿no?
Efectivamente, y con los conocimientos que se adquieren. Luego hay personas que compatibilizan con el estudio de una oposición, también se ha dado el caso, porque también te sirve para conocer una organización del sector público, cómo funciona.
Claro.
O sea que sí.
Bueno, mañana termina el plazo. A través de la web del Instituto Cervantes se pueden, bueno, pueden leer las bases más detenidamente e incluso supongo que tendrán los detalles de cómo pueden presentar la solicitud, ¿verdad?
Sí, efectivamente está todo en las bases de la convocatoria, la documentación que hay que presentar y cuál es el procedimiento.
Vale, perfecto. Pues entonces les invitamos a los oyentes de Madrid Trabaja que se den una vuelta por la web del Instituto Cervantes, que miren las bases, cómo va a ser el proceso de selección, y a Carmen Noguero, que es su secretaria general, pues agradecidos de que hayas estado con nosotros y ya te llamaremos otro día para hablar de ámbito laboral en esos centros que tenéis repartidos por todo el mundo. ¿Eh?
Muchas gracias a vosotros por difundir nuestra tarea.
Un abrazo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Y en nuestro reportaje vamos a hablar de Irlanda. Agustín, ¿qué tiene Irlanda? Porque es un poco meca de startups. Cuando se habla de sí. España, país de startups, nos tendríamos que fijar un poquito en Irlanda, quizá, ¿no?
Pues Irlanda, yo conozco a gente que se ha ido a Irlanda a trabajar, donde es relativamente sencillo para gente que trabaja en el sector tecnológico encontrar un empleo prácticamente casi recién llegado. Hay muchas empresas de tecnología. El gobierno irlandés hace años se planteó ser... digamos, cambiar su modelo productivo y hacer de Irlanda un país donde se asentaran empresas tecnológicas. Eso tiene que ver con temas fiscales, tiene que ver con ventajas que tienen las empresas para instalarse allí, pero es verdad que Dublín en este caso se ha convertido en un hub internacional donde muchas empresas tecnológicas tienen sus sedes.
Sin ir más lejos, la sede central de Google en Europa está allí.
Sí, bueno, más que la sede central, bueno, digamos que también todas estas grandes empresas tecnológicas tienen distintas, en realidad son, hablamos de empresas, pero son conglomerados de empresas, ¿no?
Sí.
Porque está Alphabet, que es como
la matriz
de todo un grupo empresarial que es Google, y digamos que tienen distintas estructuras, tanto económicas como fiscales, como de otro tipo, en los continentes donde operan. Con lo cual, sí, podríamos decir que no es exactamente que tenga allí la sede, pero digamos allí tiene una de sus uno de sus headquarters, que dicen
ellos. No, y que se factura ahí, porque yo que trabajo con ellos en temas publicitarios, facturan con CIF irlandés, o sea que...
Exacto.
Bueno, pues vamos a hablar de una feria de empleo que se ha celebrado esta mañana en Madrid. Se está celebrando, ¿no?
Sí, estamos a tiempo hasta las 6:30. Está abierta esa feria de empleo con empresas irlandesas. Hemos estado esta mañana con ellos. Está en el Centro de Formación Santa Marca, que está muy cerquita del Metro Colombia. Para todo el que se quiera acercar todavía, como decíamos, está a tiempo. Es un evento organizado por la red EURES. Y hemos hablado también con la Coordinadora Nacional de EURES España, con María José Arias, que lo cierto es que estaba muy contenta de acoger esta cita.
Nosotros organizamos dentro del plan de actividades ferias de empleo dedicadas a un país determinado. Empezamos hace años organizando un German Job Day, era una feria de empleo dedicada a empresas alemanas. Repetimos varias veces con Alemania, después hemos hecho varias veces con países nórdicos. Hicimos también un Job Day dedicado a Flandes. Ahora estamos dedicándolo a Irlanda y encantados que estamos.
Ahora toca Irlanda. Yo me he acercado a eso de las 9:25, 9:20, unos minutos antes de que abriese las puertas y ya había gente esperando para acreditarse y para tener esas primeras entrevistas.
Eso es que escucharon Madrid Trabaja, indudablemente.
Por supuesto, porque aquí dimos más detalles de esa feria, que es muy importante para conocer qué buscan las empresas en Irlanda y para tener esa primera toma de contacto, para saber también cómo es trabajar en Irlanda, cómo es vivir allí, cómo están los precios de los alquileres y también para tener esa primera entrevista, porque ya había empresas en esa feria de empleo entrevistando a los candidatos, empresas que han venido de la mano de EURES Irlanda con sus consejeros. Entre ellos está Ketty Moran.
Aquí en Madrid hay 11 empresas y online tenemos 45, 46 y hay más que 200 posiciones. Casi todos mejor que tienes por lo menos B1 en inglés. Mejor si tienes B2. Para los salud, asistencias, enfermeras C1, asistencias B2.
Enfermeras y auxiliares de enfermería que están buscando mucho en Irlanda, empresas como CareChoice, que es una empresa irlandesa de atención sanitaria a personas mayores. Hemos hablado con una de las entrevistadoras del Departamento de Recursos Humanos, con Alina, que además ha hecho el esfuerzo de hablar conmigo en castellano, que me decía que lo había aprendido en el colegio, pero que todavía lo recordaba y lo quería practicar. Ellos tienen 20 vacantes para incorporar a su plantilla. Me comentaba que el salario para los enfermeros es de entre unos 19 y 21 euros.
Sí, se necesita muchos. Estamos reclutar de Europa, de Filipinas, India, todo el país que lo puedo reclutar. Sí, sí, están bien formados, pero inglés no. Fabuloso. Les cuesta un poco más, pero nosotros ofrecemos el soporte.
Ellos le dan el soporte para que vayan mejorando también el nivel de inglés cuando estén allí. Esas primeras entrevistas, como decimos, ya las estaban haciendo los candidatos en inglés. Se busca personal sanitario, pero también en otros ámbitos, porque la tasa de paro en Irlanda es muy bajita y están pues reclutando a muchas personas de fuera y, por supuesto, también aquí en España. El nivel de vida es algo superior al de España, pero me comentabas también en la comunidad, ¿no?, que no hay tanta diferencia.
Sí. Es que hasta hace unos años, ¿verdad, Agustín?, el nivel de vida de Irlanda y España era muy, muy parecido. Ahora ha subido el de Irlanda más que el de España.
De hecho, era el peor el nivel de vida en Irlanda. Irlanda tiene una historia muy particular. Fue colonia del Reino Unido y de ahí los conflictos que ha habido siempre con Irlanda del Norte, sí, y este tipo de cosas. Irlanda es un país absolutamente pobre, un país de migración, que la gente ha salido literalmente de allí porque lo único que tenían básicamente eran la patata y que generan una cantidad de músicos tremendos para, sí, para el número de habitantes que tiene. Irlanda creo que tiene 3 o 4 millones de habitantes. O sea, que hay tantos habitantes en Madrid como en Irlanda.
Claro.
Y es un país de inmigración completamente. Todos los países de Estados Unidos, Nueva Zelanda, hay muchos irlandeses. O sea, que vivían bastante mal, pero hubo un cambio que tiene que ver con el hecho de que se decidieron cambiar ese modelo incentivaron que empresas tecnológicas se implantaran allí. Y de repente eso ha cambiado, digamos, la dinámica. La tasa de paro es baja por eso, porque, digamos, se ha potenciado el hecho de que se crea empleo y se creen empresas productivas que generan empleo y riqueza.
Y eso hace también que mejoren los salarios poco a poco.
Ahora es bien, solo tenemos 5% sin trabajo. Necesitamos mucha gente de otros países y hay mucho trabajo, y ahora el dinero es subiendo un poquito. Es más caro que España, pero por ejemplo, el mínimo por hora es 9,80 euros, casi 10.
Eso estamos hablando del mínimo. O sea, de ahí para arriba, decíamos, claro, los enfermeros en 19, 21 euros la hora.
Había que echar cuentas ahora, a ver, el salario mínimo comparado con los 900 euros de España.
A ver, cómo de equiparable sería, ¿no?
Claro, por eso. Habría que dividir el sueldo de los 900 euros.
A ver a cuánto tocamos a la hora, ¿no? Bueno, hemos hablado con las consejeras de Eures, con las empresas y también, por supuesto, con los asistentes, que a primera hora estaban pues nerviosos de cara a esas entrevistas de trabajo en inglés. Eran de todas las edades, te lo decía en la comida, Javi, sí. No solo jóvenes, sino personas de 40
¿no?
años, 45 años dispuestos a irse a Irlanda a trabajar.
Empresas españolas, eso indica que los mayores de determinada edad también somos dinámicos.
Eso, que tienen inquietudes, que tienen muchas ganas de trabajar y de continuar formándose, de mejorar también su nivel de inglés, y por eso, aunque tienen sus preferencias, están dispuestos a trabajar en todos los puestos.
Bueno, en principio, claro, es buscar algo relacionado a mi campo, pero claro, me mantengo abierto y flexible a cualquier situación.
Cualquier puesto, porque a mí lo que me interesa es aprender el inglés.
Mira, yo mi objetivo es improve my English, do you know? Entonces necesito, pues como le estaba diciendo a ella, ella me está diciendo a mí que ha estudiado turismo, vivir, es decir, en un país de habla inglesa, tener esa inmersión y mejorar la pronunciación, que es lo que nos falla mucho a los españoles.
Con la animación a mí la verdad que sí que me gustaría. Y bueno, también pues va uno viajando por ahí por el mundo, va aprendiendo. Tengo un poquito de portugués, así que entre unas cosas y otras creo que podemos hacer una gran obra.
Hay que decir que hay ofertas que no requieren y que no es necesario hablar inglés, pero sí que es verdad que para pasar ese primer filtro sí que es necesario hablar inglés. Por eso pedían mínimo un B1, que sería un nivel intermedio, tirando abajo, porque el B2 ya sería mejor, y el C1 y el C2 pues
bueno,
ya...
Bueno, eso ya es bilingüe,
inmejorable.
Bilingüe prácticamente.
Hemos escuchado, una de esas voces era de Rian Sares, que ha acudido, me decía, junto a su marido, que estaban dispuestos los dos a irse a Irlanda. Ella quiere mejorar su nivel de inglés y sobre todo dice que en esa primera entrevista que ha soltado todos los nervios y que tira para adelante con lo que sea.
He hecho una arriba porque yo, cuando era estudiante, ya te he dicho que trabajaba en varios sectores, estuve en Burger King trabajando. Entonces he visto McDonald's, bueno. Digo, a la competencia. Y me he ido con ellos y he hecho la entrevista en inglés con ellos. Yo les he dicho que a partir de enero estaré between jobs, que sabes que ellos dicen así, estar en el paro, y que nada, que no se ponen en contacto conmigo en noviembre, me han tomado los datos. Yo tengo mucha jeta, yo me he puesto a hablar despacio.
Between y jobs. Despacio se entiende la gente también, claro.
Hombre, y en lenguaje internacional siempre.
Y mientras las dos partes quieran entenderse también, es mucho mejor. Pues como decimos, todavía tienen tiempo de acercarse todos los oyentes de Madrid Trabaja hasta ese centro de formación Santa Marca, en la calle Costa Rica número 30, hasta las 6:30. Eso sí, lo único que hay que llevar es el DNI y el currículum. Y me decían que si es en inglés, mucho mejor.
Mucho mejor, mucho mejor, porque la empresa va a ver precisamente cuáles son sus competencias y si encaja con los puestos de trabajo que traen. Así que os invitamos a todo el mundo, todos, todas, que vengáis.
Invitados están y serán recibidos por los consejeros Eures, que esta mañana nos han tratado de forma maravillosa, así
siempre,
que se lo agradecemos, como siempre.
Porque además colaboran habitualmente con nosotros y nos tratan bien en estos eventos, pero de forma habitual todos los lunes cuando entran con nosotros. Una pausa y enseguida hablamos de gestores de contenidos digitales.
Madrid Trabaja en Onda Madrid. We'll be right back.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía.
Con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque en Onda Madrid,
todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
No se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y si hablamos de trabajo del futuro, todos los jueves en Madrid Trabaja, nos tenemos que referir a los robots, Agustín, porque van a formar parte de, yo creo que en muchos casos ya del presente, en muchas empresas. Y cuando hablamos de robots, de coches autónomos, de otro tipo de elementos que se van a incorporar en nuestras vidas, parece que estos, hablamos de Silicon Valley y de otros lugares, pero aquí en España algo se está haciendo también al respecto. ¿O no?
Exactamente, España tiene muchas, muchas cosas buenas en esta materia, y muchos profesionales que trabajan en ello. Y el tema este de los robots, yo creo que teníamos que tratarlo también desde una perspectiva mucho más, no sé cómo decirlo, más sensata, ¿no? Porque también es verdad que aquí, como digo yo, está el efecto hollywoodiense, ¿no? De que la gente ve películas de robots que
sí.
Como distopías que nos van a quitar la humanidad, este tipo de cosas. Y yo creo que los robots no dejan de ser nada más que máquinas que ya existen, porque llevan existiendo con nosotros más de un siglo. Lo que pasa es que se han perfeccionado y se siguen perfeccionando, y hoy en día convivimos con robots, porque muchos de los cacharros que utilizamos nosotros en nuestro día a día como electrodomésticos no dejan de ser robots mucho menos sofisticados de los que ahora se están construyendo, ¿no?
Es que muchas veces cuando pensamos en robot, pensamos de manera hollywoodiense, como tú dices, en humanoides, ¿no?
Claro.
Y el coche autónomo no va a ser humanoide, pero es un robot, al fin y al cabo.
Exacto. Es, en el fondo, un robot no es ni más ni menos que un sistema que automatiza una acción. Y a partir de ahí, todo lo que tú puedas automatizar, y además yo creo que en este sentido es bueno que nos acostumbremos a que tareas que son repetitivas, que son peligrosas, que son aburridas, que no tiene mucho sentido que las hagan los seres humanos, las pueden hacer máquinas. Y en ese sentido, la inteligencia humana puesta al servicio de mejorar la vida de la gente tiene que ver así. Ya ha ocurrido, porque antes se hacía muchas cosas de manera manual que poco a poco, y afortunadamente, claro, se han ido haciendo de manera artificial con robótica y con otros instrumentos tecnológicos. Y eso es bueno. Otra cosa es que tenga una serie de implicaciones que también tenemos que analizar desde un punto de vista ético, y ya veremos qué pasa con algunas de estas cuestiones.
Ya veremos qué es lo que pasa, pero para aproximarnos a lo que va a pasar, tenemos que hablar con las personas que ya están trabajando en este ámbito. Y hemos recibido además en los últimos tiempos buenas noticias para una universidad madrileña, la Rey Juan Carlos, que tiene ese Robotic Lab, que se ha incorporado a un programa que se llama Google Summer of Code. Y eso implica que estudiantes de otros países incluso van a venir aquí a esta universidad madrileña para trabajar en ese futuro. Vamos a hablar de ello con José María Cañas, que es miembro del Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación de la Rey Juan Carlos. José María, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Una gran noticia, ¿no? Porque significa que si Google se ha fijado en vosotros, va a traer estudiantes de otros países, la labor que estáis realizando, hombre, mala no será, ¿no?
Eso es. Sí, y un poco la evolución que llevamos en los últimos años.
Ay, José María, que te perdemos.
Hola, hola.
A ver, hola. Vamos a ver si el robot telefónico funciona.
Vale, a ver, yo estoy quietecito. Lo que te decía es que sigue un poco la línea de continuación de los últimos años, donde Google nos sigue diciendo que hacemos cosas interesantes en robótica en la Universidad de Juan Carlos. Entonces, su programa, el que habéis mencionado, con la que pretende fomentar la tecnología de software abierto, de open source, en todos los ámbitos, y uno de esos es robótica. Entonces, ahí financia a organizaciones de software libre en todo el planeta, en todos los ámbitos. En concreto, en robótica ha seleccionado 5 este año y uno de ellos, pues, somos nosotros.
Bueno, pues entonces todavía mucho más mérito, porque son poquitos en el mundo, son 5, y uno de ellos aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Y en qué estáis trabajando para que captéis la atención de Google? Cuéntanos un poquito.
Sí, pues mira, en concreto le propusimos este año fomentar una plataforma de educación en robótica que tenemos para ingenieros, que se llama Unibotics, unibotics.org, y ahí vamos poniendo ejercicios para que estudiantes de ingeniería de todo el mundo, esta plataforma es en inglés, es un poco el lenguaje que se maneja en este sector, y está abierta a estudiantes de ingeniería de todo el mundo, de todas las universidades, y justo ahí vamos metiendo distintos ejercicios, pues por ejemplo, un ejercicio, programa una aspiradora robótica para que limpie la casa en el menor tiempo posible. Programa un Fórmula 1 para que dé la vuelta a un circuito lo más rápido que se puede y de manera segura siempre, ¿sabes? Entonces son distintos ejercicios, distintas pruebas, muy centradas en aplicaciones reales.
Sí.
Te menciono la aspiradora, te menciono un poco el coche autónomo. De tal manera que los estudiantes de ingeniería pues están motivados para resolverlo y al hilo de resolver esos problemas concretos pues aprenden los fundamentos de la tecnología robótica.
Claro, porque te estábamos escuchando y se confirma que los robots no solamente son humanoides, porque estabas citando algunos robots, que algunos ya están circulando en el mercado, que lejos de tener esa figura humanoide.
Sí, robótica es un término muy amplio e incluye robots humanoides, pero también otros, por ejemplo, drones que vayan, que autónomamente hagan alguna cosa, coches autónomos, aspiradoras, incluso los robots que utiliza Amazon en sus almacenes para mover mercancía, todo eso son robots.
Claro.
La apariencia es un poco lo de menos. Todos los robots, lo importante es que tengan sensores que le permiten medir algo de la realidad, actuadores o motores que le permiten hacer algo, y algún ordenador. Entonces, eso combinado con software inteligente, eso hace un robot que desarrolle alguna tarea o resuelva alguna función.
Bueno, volviendo al trabajo que estáis realizando, ese programa al final capacita a muchos futuros profesionales, por tanto, para trabajar, aquí hablamos del futuro y hay un gran futuro dentro de este sector.
Sí, es una tendencia sostenida en los últimos años con un crecimiento cada vez más rápido. Entonces, lo que hace unos años eran robots en los laboratorios, que estaban ahí, funcionaban en las universidades y los centros de investigación, pues están saliendo ya a de los laboratorios y de las factorías.
Claro.
Están, por ejemplo, entrando en los hogares domésticos. Tenemos electrodomésticos robotizados como las aspiradoras que hemos mencionado. Tenemos también que están apareciendo en las calles. Hay coches que aparcan solos ya a día de hoy. Algunos que tienen algún cierto nivel de autonomía conduciendo en autopistas y demás. Y eso ya es una realidad. Entonces están saliendo de los centros de investigación para llegar un poco a más facetas de la vida de las personas. Pues en la calle, en el entorno doméstico y demás. Entonces todo ese auge de la tecnología robótica, que cada vez resuelve más asuntos, pues requiere de personas formadas en ese sector.
Claro.
Entonces, justo ahí la tendencia, como digo, es sostenida en los últimos años y lo que se espera, lo que se prevé para los siguientes es que siga creciendo significativamente.
Bueno, no solamente para profesionales relacionados con la robótica, incluso hace unos días, y me lo confirmarás, José María, si es así, decían que, por ejemplo, los titulados en filosofía van a tener un papel muy protagonista, ¿no? Porque hay también debates que tienen que ver con la ética del comportamiento de este tipo de robot en los que van a tener que estar involucrados.
Sí, la robótica no es un campo aislado, de nicho, sino que es un campo bastante amplio que también intersecta, confluye con otros, pues por ejemplo, en informática, por ejemplo, ingeniería electrónica, por ejemplo, ingeniería industrial, ingeniería de teleco, pero también disciplinas que a uno al principio parecería que no están relacionadas, por ejemplo, filosofía, has dicho, incluso a la abogacía, todas las cuestiones de derecho que están emergiendo, pues deben los robots pagar impuestos o no deben pagar impuestos, hay cuestiones éticas que deben dirimirse en los robots, que en el fondo, como bien decíais, son máquinas, herramientas que caben hacer cosas más sofisticadas, pero que presentan dilemas, ¿no? Por ejemplo, el típico dilema de conducción autónoma, pues cuando un coche va muy deprisa y surge otro que o el que puede chocar, ¿qué hace el coche autónomo, el robot? Sí. ¿Gira para un lado y atropella a una viejecita que pasa por allí o gira para otro y pone en riesgo al conductor? En fin, hay dilemas éticos, como te digo, que personas que no son específicas del campo tecnológico pues pueden ayudar desde su perspectiva. Entonces la robótica no es algo de nicho, sino que es transversal y, como hemos visto, pues confluye en otras áreas, también tienen cosas que aportar.
Muy bien, José María Cañas, que te esperamos un día por aquí, que esta semana no ha sido posible porque tenéis un montón de eventos aquí en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Sí, mira, vengo justo ahora de Robocampeones, pues, una competición tecnológica donde institutos de toda la comunidad compiten, bueno, los alumnos de secundaria compiten en varias pruebas robóticas y demás. Entonces ha habido un llenazo impresionante y venimos de ahí, estamos bastante liadillos, pero por bueno, estaremos por ahí cada vez que
venga, nos digáis. Pues un día te esperamos por aquí para hablar en nuestra mesa de trabajo futuro. Un abrazo, gracias.
Muy bien, mucho gusto. Hasta luego, chao. Adiós.
Eduardo Moreno, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
La robótica podía ser una profesión con futuro, ¿verdad? Podíamos haberlo incluido en la sección.
Totalmente, vamos, con muchísimo futuro.
Con muchísimo futuro y además, como has escuchado, con muchos perfiles que pueden pero hoy vamos a hablar de otro mercado y otra profesión interesante. ¿Eduardo?
Sí, sí, perdona.
sí, no era ti.
Vale, de gestores de contenido digital. Al fin y al cabo hablamos de especialización, ¿no?
Sí.
Lo hemos comentado algunas veces en esta sección, ¿no? Que la especialización es muy importante hoy en día, sobre todo porque ante un mercado laboral tan competitivo, ¿no? En el que es tan difícil encontrar un puesto de trabajo y sobre todo, por ejemplo, en un ámbito como el periodismo o la comunicación, todo lo que sea especializarte en un campo concreto, y en este caso pues podría ser la gestión de contenidos digitales, pues es garantía de éxito.
Claro, pues vamos a hablar con un profesional que hace muchas cosas, pero entre otras también gestiona contenidos digitales a través de su blog 13bit. Es otro Moreno, pero no sois familia. Manuel Moreno, muy buenas.
Hola, buenas tardes. No, que sepamos, no somos familia, que sepamos.
No. Es hoy la sección de los Moreno. Bueno, Manuel, desde luego, yo muchas veces, es que es un poco prudente, Eduardo, claro, yo que soy mayor que vosotros, cuando estudiaba periodismo en la universidad y tenía el típico profesor que me preguntaba, ¿en qué te imaginas trabajando dentro de 10 o 15 años? No se me hubiese ocurrido decirle, gestionando una página web, porque claro, ni estaban ni se las esperaban las páginas web.
Claro, sí, así es. Es que el periodista, al final, una de sus características tiene que ser la constante adaptación y evolución pues a las nuevas tendencias. Es verdad que no existían las páginas web cuando nosotros estudiamos, no existían las redes sociales, bueno, pues no existía prácticamente esa necesidad de crear contenidos de calidad pues para las empresas, y hoy día sí, y realmente pues los periodistas profesionales de la comunicación pues tienen ahí una salida importante a la que le pueden sacar partido.
Hombre, y en un momento en el que la profesión lo ha pasado muy mal, digamos que se han abierto otros canales de trabajo, otras salidas, cuando la prensa, digamos, tradicional ha pasado por una crisis, y todavía lo sigue pasando, una crisis bastante importante, porque además, Manuel, yo sé que estuviste en su momento en la edición digital de ABC, pero no sé si estuviste en la edición de papel, o sea que...
Yo empecé en papel, sí, en un periódico provincial, en mi provincia, yo nací en Almería, y en el periódico de Almería empecé en papel. luego estuve también en el mundo en papel, y luego ya pasé a la parte digital. Digamos que he sido uno de los que se reconvirtió con toda la renovación tecnológica.
Bueno, eso significa que estuviste ahí puntero en lo que era precisamente el trabajo de futuro. Desde tu punto de vista, porque claro, al final un gestor de contenidos digitales está muy bien que sea periodista, pero digamos que su trabajo abarca muchos más frentes, no solamente el frente periodístico.
Sí, porque no solamente lo que es la elaboración de contenidos interesantes, de valor para una audiencia, que al final es replicar el modelo de los medios de comunicación, pues quizá para una compañía, para una empresa, sino que tiene que tener también otras cualidades. También tiene que hacer de curador de contenidos y seleccionar contenidos interesantes que hayan sido publicados por otras fuentes fiables y que también podamos aprovechar en los canales de nuestra empresa, ya sea en la página web, en el blog o en las redes sociales. Y eso es muy importante y requiere mucha dedicación, porque al final al día se publican millones de contenidos en Internet. ¿Cómo conseguimos encontrar a aquellos que realmente le van a interesar a nuestra audiencia, a nuestros clientes y potenciales clientes? Pues no es sencillo.
Bueno, y también conocimiento SEO, porque a la hora de redactar, seguro que entre Cebit te ha pasado, a mí también en Portal Parados, cuando he tenido algún colaborador, siempre cuando venía sobre todo de la prensa tradicional, yo le decía, es que el titular no puede ser igual que en la prensa tradicional, en un artículo de opinión, por ejemplo, ¿no? En el artículo de opinión de un periódico, tú puedes titular de manera un poco metafórica. En Internet no, en Internet tienes que ir ya al turrón desde el primer momento.
Claro, es que son medios diferentes. Entonces, igual que no es lo mismo un programa de televisión que un programa de radio, que una noticia para un periódico en papel, en Internet los contenidos tienen que adaptarse también a este canal que es nuevo y que nos permite además conseguir atraer tráfico, que es una de las funciones principales de estos contenidos que vamos a gestionar. Y para atraer tráfico tenemos que llamar la atención de los buscadores. Y también los buscadores no quiere decir que escribamos para Google, pero sí que tenemos que tener en cuenta esas condiciones que Google va a buscar en los contenidos y cada vez potencia además los contenidos de calidad, y eso es bueno. Pero claro, no podemos escribir de la misma manera para cualquier medio que para Internet. Tenemos que tener unas directrices específicas que nos hagan ser más visibles para los buscadores y también más atractivos para las personas que nos encuentren a través de redes sociales o que lleguen a través de nuestra web.
Y luego llega la segunda parte, y es que esos buscadores van cambiando de criterios, con lo cual uno tiene que estar permanentemente informado de las nuevas tendencias.
Efectivamente, los algoritmos cambian pues prácticamente todas las semanas y muchas veces pues ni siquiera sabemos cuáles son las variables, porque utilizan cientos de ellas, por las que van a poder llegar a nuestro contenido. Sí que hay una que es clave y fundamental, que es la calidad. Hacer un buen contenido y luego, más allá de eso, adaptarlo a los buscadores, ¿no? Pero sobre todo que el contenido pues sea veraz, sea interesante, porque por mucho que llegue tráfico a través de Google, si luego el contenido en realidad no es interesante y solamente lo hemos escrito pues repitiendo una serie de palabras clave para que alguien llegara hasta él, pues el usuario, el lector o el posible cliente pues simplemente se va a marchar rápidamente de nuestro contenido, y eso no nos va a aportar ningún valor.
En eso estamos aprendiendo, porque también había trucos que eran verdaderas trampas y que los algoritmos lo han aprendido y nosotros hemos tenido también que adaptarnos. Bueno, yo hablo en plural, pero en realidad los que lo hacían.
Claro. Sí, efectivamente, sí que se ha ido cambiando, afortunadamente, ¿no? Porque como decía, pues antes, hace unos años, pues si repetías una determinada palabra en un determinado porcentaje de densidad dentro del texto, pues era más fácil que llegaran a ti a través de las búsquedas de ese término, ¿no? Ahora ya los buscadores, Google sobre todo, pues se centra más en lo que es ese contenido de calidad, es capaz de diferenciar pues que haya diferentes fuentes en una noticia, que haya diferentes contenidos, que haya fotos, que haya vídeos, que haya infografías, porque al final eso lo que demuestra es que es un contenido de valor y que al usuario le va a interesar más. Y bueno, vamos hacia eso.
Bueno, pues vamos hacia eso y vamos hacia cambios en la profesión periodística y hacia nuevas salidas a profesiones con futuro, como es esta que ha venido para quedarse, porque independientemente de que irán cambiando, y seguro que hablamos con Manuel dentro de un par de años y han cambiado no solamente los algoritmos, sino también la forma de trabajar de los propios gestores de contenidos digitales, pero esa profesión ya ha venido para quedarse aquí indudablemente. Así que, Manuel Moreno, te seguimos entre Cebit. Muchas gracias.
Un placer, un placer.
Bueno, Eduardo, te estaba escuchando ahí de fondo, no sé si tenías que aportar algo, porque tú también has sido gestor de contenidos, bueno, y lo eres, de contenidos digitales.
Y lo soy, pero bueno, no, en mi caso es intrusismo. Pero sí que es cierto que es muy importante la labor que hacen personas como tú o como Manuel, porque al fin y al cabo es creación, creación digital o creación de contenidos que es cultura, pero que pasa a ser ahora otro tipo de formato. Antaño podían ser libros, periódicos, impresos. Ahora ya es formación o información, mejor dicho, digital, disponible para que todo el mundo la pueda leer, para que pueda informarse. Hace poco leía una crítica a YouTube diciendo, está muy bien lo de YouTube, el ver vídeos, pero hay vídeos que te pones a verlos, te tiras un buen rato y apenas sacas nada en claro de ellos. Y sí que es cierto que estas publicaciones especializadas, al fin y al cabo hay que desgranar, ¿no? Como se dice, el polvo de la paja, ¿no? Y que sea lo importante. Entonces, no. En cuanto a carrera profesional, que es lo que siempre nos interesa saber, ¿no? El itinerario hacia dónde podemos ir. Sí que es cierto que la carrera, vamos, por antonomasia sería periodismo, comunicación audiovisual. Luego, a partir de ahí, pues un máster en periodismo digital, yo lo veo muy muy conveniente. Y si no hay posibilidad de hacer un máster, por lo que sea, pues o bien una formación profesional de marketing o incluso alguna formación profesional vinculada a las tecnologías, a desarrollo y programación, porque al fin y al cabo eres un poco hombre o mujer orquesta y también tienes que saber un poco montar, si quieres montar tu propio proyecto empresarial, montar un poco esa web o ese digital, ese medio digital.
Sí, desde luego, y aunque tengas un departamento específico, desde luego no te tiene que sonar a chino. Porque...
Claro, tienes que saber de ello. Entonces es eso, es ese campo de la especialización que siempre hemos hablado, pero llevado a un nivel muy superior, porque te requieren muchísimos conocimientos.
Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. Ya
gracias a ti,
hablamos
Javier.
La semana que viene.
Hasta luego. What I want and I go,
you go, we let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del
claro.
uso del uso de,
vamos,
del,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con cursos que te pueden interesar. Uno de atención sociosanitaria a personas en el domicilio.
Se hará en Muerata de Tajuña a partir del 10 de junio. Cuenta con 600 horas entre teoría y práctica en las que se enseñará a ayudar a personas con necesidades de salud física, psíquica o social y mantener y mejorar su autonomía personal y las relaciones con su entorno.
Hay un certificado que le encanta a Sofía. Se va de aquí en directa sí. a apuntarse a él, el de sumillería.
Se va directa a catar vinos, a gestionar su conservación y a realizar una asesoramiento adecuado a clientes sobre la armonía de platos y vinos. El curso tiene una duración de 650 horas que se va a impartir en Getafe y se obtiene con él un certificado de profesionalidad nivel 3.
Curso de gestión administrativa y financiera del comercio internacional.
Este se impartirá en el Centro de Formación de Fuencarral a finales de este mes de mayo y las inscripciones todavía permanecen abiertas. Está destinado principalmente a personas desempleadas que tengan título de bachiller o equivalente y un nivel de inglés mínimo B2. Su duración total es de 660 horas.
Y terminamos con uno de animación físico-deportiva para personas con discapacidad.
Que comenzará en Torrelodones el próximo 4 de junio. Con él aprenderás a elaborar proyectos dirigidos a personas con discapacidad, adaptando las actividades físico-deportivas a sus características y expectativas, garantizando su integridad física y también su satisfacción. Son 620 horas entre teoría y práctica.
Mucho que ver con el reto Dualiza del que nos estamos ocupando con nuestro amigo Pablo Cogorro, que enseguida vamos a hablar con él. Si te interesa alguno de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de empleo de este 9 de mayo, dentro de ellas encontrarás información ampliada de estos cursos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Agustín, te estaba contando un poco fuera de antena que todas las semanas vamos a prestar especial atención a un grupo de chavales que participan en el reto Dualiza y que en este caso están en un proceso de incorporación de un nuevo servicio a una ONG. Ese servicio va a permitir que chavales con discapacidad intelectual puedan hacer deporte. Ese uh-huh. es el objetivo. Pero claro, más allá del proyecto en sí, lo que buscamos es aprovecharnos de su experiencia para obtener enseñanzas, ¿no? Enseñanzas que puedan servir a los emprendedores. Porque al fin y al cabo hemos comentado muchas veces, ¿verdad, Agustín?, que los problemas son muy parecidos entre unos y otros.
Sí, un emprendedor básicamente lo que hace es buscar una solución a un problema. Cualquier tipo de solución a cualquier tipo de problema, es decir, y para eso lo que necesitas es tener conocimientos, tener imaginación, atreverte a hacer un... Muchas veces aprende por prueba y error, hay que hacer un piloto y ver si eso tiene, si la gente realmente lo demanda o no. O sea que al final la tarea de un emprendedor no deja de ser muy, muy diferente a la que vosotros os proponéis.
Claro, y luego nos vamos tropezando con piedras muy similares. Pablo Cogorro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Buenas tardes ya.
Bueno, sí, buenas tardes.
Son las 4 menos 5, que van a pensar que estamos grabados.
No, bueno, yo he comido hace un momento, así que tampoco...
Bueno, pero si has comido ya son buenas tardes. Bueno, Pablo, hemos hablado ya del proyecto en sí, pero indudablemente en estos meses que lleváis de camino os habéis enfrentado a problemas. El otro día nos comentabas que uno de los problemas fundamentales era determinar qué ibais a hacer.
Sí, bueno, cuando nos comentaron que íbamos a hacer el proyecto, ya estábamos confirmados de que podíamos participar en el proyecto y todo eso, pues organizamos una reunión en la que estábamos los 5 del equipo y, bueno, también en esa reunión estuvo la directora de Adisgua, aunque luego se ha separado un poco porque se supone que se lo tenemos que presentar al final, pero en esa reunión estuvo y, bueno, pues al principio empezamos un poco lo que es una lluvia de ideas, que tampoco salieron demasiadas, pero algunas salieron, y van todas un poco más enfocados a un producto, a algo material que se pudiera realizar y sí. vender. Lo que pasa es que, bueno, pues nos dimos cuenta, empezamos a relacionarlo con el deporte, empezamos a estudiar sobre todo pues algún deporte que no se pudiera realizar o que le costara realizarlo al tipo de personas que visitan Adisgua, que son personas con discapacidad intelectual y muchos de ellas física, y bueno, pero vimos que no era del todo viable, estábamos con las dudas y tal. Y nada, pues poco tiempo después eso lo dejamos ahí, seguimos dándole vueltas, seguimos investigando sobre diferentes deportes. El que vimos en principio iba a ser patinaje artístico, que está un poco en el aire, está más adaptado para niños, que hay como una especie de taca-taca, por así llamarlo, sí. que se podía utilizar, pero claro, son todos pequeños. Y nada, cuando fuimos a las reuniones que nos dio Bankia para formarnos y todo eso, lo primero que nos dijeron fue que nos desmontaron todo. Porque como bien comentabais antes, directamente nos habíamos ido a la solución y lo primero que nos dijeron es olvidaros de la solución y vamos a buscar cuál es el problema.
Claro.
Por lo tanto, todo lo que habíamos pensado...
se fue abajo.
No se fue abajo, pero en ese momento teníamos que quitarnos de la cabeza, cosa que nos costaba mucho, porque claro, era todo el rato pensar en lo que ya teníamos en la cabeza, entonces relacionábamos lo que ya teníamos en la cabeza con un problema, en vez de buscar el problema y luego ya buscar si esa solución valía.
Claro.
Y bueno, pues después de la formación fueron 2 días, el primer día salimos igual que, vamos, salimos que no sabíamos qué hacer.
Un poco desorientadillo,
sí.
supongo,
sí,
¿no? Cuando tú vas con una idea...
Nos dieron un montón de información y, bueno, como ya teníamos la solución y justamente el primer día fue todo de olvidar de la solución, centrados en buscar el problema, pues salimos un poco que nos había dado todo
vuelta. A buscar el problema, ¿o no?
Y, Y bueno, pero al final, el día siguiente, ya un poco nos ayudaban a enlazar muchas cosas y tal. Y de repente, uno de los descansos, hablando los del grupo, porque en las sesiones estas que tuvimos no estábamos con los propios del grupo, sino que estábamos con otra gente de otros grupos que también está practicando el reto de Auliza para intentar ayudarnos entre nosotros, no solo cerrarnos a nuestra idea.
Ya.
Y de repente hicimos el descanso y tal, y nuestra compañera Natalia nos comentó súper contenta que tenía una idea que podía funcionar. Y al final, pues, fue la que estamos realizando. Fue el servicio que nos comentó este y dice, ¿cuál es el problema que hay? Que los chicos no pueden realizar un entrenamiento, porque deporte sí que hacen. De hecho, Adirwa lo ofrece, los fines de semana se hace deporte, pero es deporte, pues, un poco estilo extraescolar, de baloncesto, cosas generales. Pero no se hace un entrenamiento específico, como pues un entrenamiento funcional o un entrenamiento de gimnasio.
Pablo, pues nos quedamos ahí, si te parece. La semana que viene continuamos hablando, ¿vale?
Vale.
Muchas gracias, Pablo. Hasta la semana que viene. Qué importante es alguien que quiere poner un negocio, tener la mente abierta, ¿no? A cambiar incluso su propia idea.
Hoy en día sí, además porque la primera idea a lo mejor no es la que acaba siendo la definitiva y tienes que pivotar el modelo hasta que encontrar con el que atrae a la gente, a los clientes y al... y consigues ventas, que es lo que se trata cuando montas un negocio.
Y eso es tener flexibilidad al fin y al cabo. Agustín Baeza, un placer, muchas gracias.
Gracias, Javier.
Y ya sabéis que a partir de ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Ya nuestros compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero están aquí preparados y dispuestos a acompañarte durante toda la tarde en Onda Madrid. Y tienes una cita mañana a las 3. Hablamos de personas que lo tienen un poquito peor. Hasta mañana.